Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Si no estamos muy familiarizados con la Biblia, bueno, comienza con Génesis, luego es Éxodo y sigue Levítico y después Números, que pertenece a los libros de la ley de Moisés. Y bueno, como ya estamos en el segundo domingo de Adviento, estaba pensando sobre la Navidad. Y bueno, va a ser interesante ver cómo este pasaje nos habla acerca de la Navidad. Entonces voy a hacer lectura a capítulo 23, de los versículos del 11 al 30, y después voy a continuar del 24, versículos del 1 al 17, y termino con el 25. Va a ser un poco larga la lectura, pero es una lectura muy interesante y tiene varios elementos incluso también graciosos, al ver un personaje cómo se enfada y hace varias rabietas, Balak. Entonces, Números, capítulo 23, versículos del 11 al 30, y luego voy a continuar, capítulo 24, versículos del 1 al 17, y termino con el 25. Y dice así, bueno, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Balak le dijo entonces, te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos, y desde ahí maldícemelos. Lo llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y él le dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con el Señor. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y así hablarás. Y él volvió a Balak y aquí estaba de pie junto a su holocausto y los jefes de Moab con él. Y Balak le dijo, ¿qué ha dicho el Señor? Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balak y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ¡ved lo que ha hecho Dios! He aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Entonces Balak dijo a Balaam, ¡de ninguna manera los maldigas ni los bendigas! Pero Balaam respondió y dijo a Balak, ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer? Y Balak dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré a otro lugar, quizá le plazca a Dios que me los maldigas desde allí. Entonces Balak llevó a Balaam a la cumbre del Peor que da hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balak, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balak hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel! Como valles que se extienden, como jardines junto al río, como áloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorará las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam y palmoteando dijo Balac a Balaam: te llamé para maldecir a mis enemigos, pero he aquí los has llenado de bendiciones estas tres veces. Ahora pues huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Y Balac dijo a Balac: ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Lo que habla el Señor, eso hablaré. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Entonces se levantó Balaam y se marchó, y volvió a su lugar. También Balac se fue por su camino. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí esta mañana para cantarte, para alabarte, estar todos reunidos, Señor, y también para escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra, Señor, y cómo en este pasaje de Números podemos encontrar mensajes que nos evocan y nos recuerdan la Navidad, que tú eres esa estrella de Jacob, tú eres ese rey jubiloso que ha acampado con su pueblo y sigue acampando con tu pueblo, Señor, hasta el día de hoy. Señor, te pedimos que podamos glorificarte y maravillarnos ante las palabras de tu evangelio y a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo. Amén. Se cuenta que el escritor británico Charles Dickens escribió su famosa novela Canción de Navidad durante un periodo en el cual los británicos estaban revaluando todas las tradiciones navideñas, incluso las canciones o villancicos, y también las reuniones familiares y bueno, las decoraciones, los árboles navideños, etc. Y si recuerdan Canción de Navidad, que de hecho se han hecho varias películas también de esta historia, es la historia del personaje principal, Ebenezer Scrooge, que es un miserable avaro, rico, que vive a costa de explotar a otros. Y la historia nos dice que en la noche previa a Navidad, Scrooge es visitado por tres fantasmas, el de la Navidad pasada, la Navidad presente y el del porvenir. Y al ser confrontado con la realidad de su vida de estas tres maneras, Scrooge de pronto es transformado de una manera tan dramática que justamente al día siguiente, cuando despierta, es completamente otra persona. Ahora él es mucho más amable y más generoso con todo el mundo. Así que en esta obra lo que podemos ver es un milagro totalmente navideño, el cual fue producto de una experiencia trascendental del protagonista. Él fue confrontado con la realidad de su vida, tanto desde el pasado, el presente, pero también el futuro, de una manera tan grande, tan radical, que él decidió después cambiar. Creo que aunque hoy en día el comercialismo y el materialismo han tomado la celebración navideña como rehén y se ha convertido tal vez en un símbolo frío o superficial, aún así buscamos de esta fecha navideña una experiencia emocional que calme y sacie nuestro ser. Porque estamos en búsqueda de significado, en búsqueda de propósito. En lo personal, estas fechas siempre evocan mucha nostalgia y melancolía, que incluso desde ya inicios desde noviembre, en mi casa empiezo a poner música navideña. Tal vez ya soy muy pesado para Susi y los niños, pero esta música satisface ausencias o recuerdos de mi niñez. Pero la Navidad no es un bonito cuento más, tan emotivo como es la obra de Dickens, ni tampoco es una leyenda junto con Papá Noel y los elfos, sino que la Navidad es un hecho histórico tan real y tan estremecedor. La Navidad es mucho más profunda. Incluso no solamente nos remonta a 2,000 años atrás, a un pueblo pequeño de Israel, sino que la Navidad tiene su origen en la creación, en el relato que encontramos desde Génesis capítulo 1. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto que leímos en Números, en el Antiguo Testamento, con la Navidad? Bueno, este pasaje tal vez no sea tan popular al usarlo para Navidad, pero puede sonar también oscuro o extraño a nuestros oídos modernos, pero esta historia contiene los elementos históricos y literarios para asombrarnos con lo relevante y sublime de lo que la Navidad puede llegar a ser para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. En este pasaje de Números podemos encontrar una canción de Navidad, bueno, es más, diferentes canciones, pero que engloban un todo, una canción que es mucho más real y profunda. Tenemos el encuentro de dos personajes extraños, Balaam y Balak, pero todavía lo más sorprendente es que en cada una de las profecías de Balaam, estas canciones evocan las letras de los más emotivos cantos navideños. ¿De qué nos hablan los cantos navideños? Pues del niño prometido que vendrá a darnos luz y esperanza en medio de nuestra oscuridad, de un rey que va a nacer en Belén. Balaam pues está viendo y cantando del pasado, del presente y el futuro de una manera sorprendente y contundente. Así que en esta historia nos remonta a tres cosas que la Navidad nos confronta a cada uno de nosotros, de una manera mucho más real que lo hicieron los fantasmas de Scrooge en Dickens. Nos desafía a ver lo que fuimos, a entender lo que somos, pero también a vislumbrar lo que podemos llegar a ser. Lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Al poner esta historia en su contexto y para conocer un poco de lo que está ocurriendo aquí en Números, el pueblo de Israel ya llevaba aproximadamente 38 años de estar peregrinando en el desierto, desde que salieron de su esclavitud de Egipto de una manera muy sorprendente. Si no conocéis la historia, bueno, el pueblo de Israel estuvo por casi más de 400 años bajo la esclavitud del imperio egipcio. Nos dice Génesis que llegaron a Egipto alrededor de unas 70 personas, la familia de Jacob. Y después, cuando salen, después de 400 años, es un pueblo tan numeroso. Se estima que pudo haber sido unas 2 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Podéis imaginar ese cuadro? Creo que la población de Málaga andará en unos 600,000 o 700,000 habitantes. Bueno, ¿podéis imaginar 2 millones de personas andando, vagando por el desierto? Bueno, por todo el mundo antiguo, por toda la tierra, estaban corriendo las noticias de este pueblo y su salida tan asombrosa de Egipto. Y todos los pueblos, encontramos en el Antiguo Testamento, estaban horrorizados, aterrorizados. Y en su camino, en su peregrinaje de Israel hacia la tierra que Dios había prometido muchos años atrás a su patriarca Abraham, se estaban acercando a la tierra de Moab. Y los espías moabitas estaban enviando noticias a su rey Balak acerca de este pueblo de Israel, acampando muy cerca de su territorio. Entonces Balak, el rey, con mucho miedo, va y envía a buscar al hechicero Balaam, un falso profeta, que era conocido por su contacto con lo espiritual y con lo oculto. Y lo que quiere hacer es contratar sus servicios para que maldijera al pueblo de Israel, de una manera como para debilitarlos y después en una guerra poder derrotarlos. Pero sin embargo, lo que estuvimos leyendo, vemos que en cada intento de maldición de Balaam hacia Israel, solamente salen palabras de bendición. Como estuvimos leyendo, cada intento era frustrado por Dios mismo. Y vemos cómo Balak se enfada cada vez más. Estos dos personajes son un reflejo de nuestra sociedad. De hecho, no estamos muy lejos de ellos, porque vemos cómo tanto Balaam y Balak están tan llenos de superstición y están llenos de costumbres que están tan alejados de la verdadera espiritualidad. Y así es como se mueve nuestro mundo, porque nosotros queremos y deseamos lo que nos ofrecen las tradiciones religiosas, pero no queremos tener nada que ver con Dios. Por ejemplo, claramente queremos celebrar las vacaciones de Semana Santa pero sin Jesús. Y en estas fechas navideñas deseamos también la Navidad y el compañerismo con familia y amigos y poder disfrutar de una buena cena, pero también sin Jesús. El Belén es entonces una pieza más de decoración junto con el árbol y demás cosas en la casa. Así que todo está lleno de costumbres y supersticiones religiosas, pero Dios está totalmente fuera del cuadro. Y es interesante que tanto Balaam como Balak tienen conocimiento de Dios. Saben de las grandes noticias de lo que Dios ha hecho con Israel, pero ellos no quieren relacionarse con ese Dios. Es más, hasta piensan que pueden manejar a Dios a su antojo como si fuera una clase de amuleto. Y llama la atención que tanto Balaam como Balak se refieren a Dios con el nombre de Jehová. Si tienes en tus manos la Biblia de la Reina Valera, la palabra que se usa constantemente es Jehová. Es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés y después a toda la nación de Israel. Yahweh. Ese Dios no es cualquier Dios. Es más, es el gran eterno. Es yo soy el que soy. Quien creó todas las cosas y las trajo a la existencia. Pero aún así, al referirse a ellos dos, a Dios como Jehová, reconocían quién era Él, pero vivían como si Él no fuera relevante para ellos. ¿Y quién es ese Jehová? ¿Es el Dios eterno que creó al hombre y la mujer? ¿Quien los puso en el huerto del Edén? ¿Y les mostró a Adán y Eva que todo lo que Él había hecho era totalmente bueno y era para el disfrute de ellos? ¿Ese Dios también les mostró que su realidad y significado era para que le glorificaran y se gozaran constantemente en una relación con Él? Ahí radicaría la felicidad y el propósito de sus vidas. Para eso nosotros fuimos creados. Esa es la primera confrontación que nos hace la Navidad a nosotros, que nos lleva al origen, quiénes fuimos, a nuestro propósito en la creación. El hombre y la mujer estaban totalmente plenos y satisfechos en el jardín. Nos dice Génesis que nada les faltaba y todavía lo más sublime era que su relación con Dios era constante, era continua. Dios estaba en medio de ellos, ellos tenían un acceso total al autor de la vida. San Agustín, el gran filósofo y teólogo del siglo IV, al entender esta gran realidad, escribió en su libro Confesiones su más famosa frase: "Nos creaste para ti, oh Dios, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti". Entonces, ¿cómo es que la Navidad nos desafía con nuestro origen, con nuestro inicio? Bueno, la celebración de la Navidad no es simplemente por un nacimiento, sino que es todavía una confrontación total con la más absoluta realidad. Porque en ese pesebre, en Belén, yacía el autor de la vida. Ese Jehová, Yahweh, el Dios eterno, se hizo hombre. Y vino a nosotros para recordarnos lo amado y lo importantes que somos para Él. Y que fuimos hechos para disfrutar de Él, el ser absoluto, y ser felices por siempre jamás. Somos creados entonces por Él y para Él. Pero también encontramos en esos relatos, en Génesis, la primera canción de Navidad, de que Dios bendijo y cantó cada cosa que creó hasta llegar al pináculo de su creación. El hombre y la mujer, y vio Dios que era extremadamente bueno. Entonces Dios canta bendiciones al hombre y la mujer. Ellos fueron la corona de su creación. Y es interesante que en la obra de Dickens, El fantasma de la Navidad pasada, lleva precisamente Scrooge al inicio, a su primera etapa de vida, donde todo era inocente y todo era feliz, para que Scrooge viera que él era muy bendecido, que él fue feliz alguna vez. Así en este pasaje de Números, en cada bendición que Balaam pronunciaba hacia Israel, confrontaba a Balak con esa realidad primigenia de que Dios nos creó y declaró una dulce bendición a nosotros. La Navidad entonces nos recuerda quiénes fuimos nosotros, para qué fuimos creados y el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, más allá de lo que podamos imaginar. Entonces la Navidad nos confronta con nuestro inicio, quiénes fuimos, pero también quiénes somos, el punto número dos. La mayoría de los comentaristas bíblicos consideran estos capítulos 23 y 24 como los más brillantes y destacados del libro de Números. ¿Y por qué? Bueno, si leemos todo el libro, encontramos cómo esta nación sale de manera milagrosa y poderosa de Egipto, pero después constantemente por 40 años viven quejándose, viven chillando, incluso maldiciendo a Dios, pensando que estaban mejor en Egipto que en el desierto. Y uno esperaría que Dios mejor acabara con ellos y empezara las cosas desde cero. Sin embargo, lo más fascinante de este relato es que encontramos el amor y la fidelidad con la cual Dios se muestra a ese pueblo tan escéptico y tan miedoso. Encontramos cada vez que Balaam estaba listo para maldecir a Israel, nos dice el pasaje que Dios ponía palabras en la boca de Balaam. Y muy interesante es que cada vez que Balaam hablaba, salía una canción de bendición de su boca. La palabra hebrea, cada vez que Balaam abre su boca, es mashal, que se puede traducir como canción o adagio. Así que Balaam cantaba bendiciones sobre Israel. Esto enfadaba constantemente a Balac y hacía sus rabietas. Las canciones de Balaam sobre Israel evocaban la primera canción de bendición de Dios a su creación, de que somos amados, somos tan bendecidos por Dios. Pero también nos recuerdan algo que estamos viviendo en el presente. Una maldición por nuestro pecado. Esa es nuestra realidad. Eso es nuestro presente. No es que Dios nos haya maldecido, sino que nosotros vivimos las consecuencias de nuestro pecado. Encontramos en Génesis, en el relato de la creación, que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les había dicho que podían comer de los demás frutos, de los árboles en todo el huerto, pero no de ese. Y el hombre y la mujer pensando que ya no necesitarían después a Dios por ser iguales a Él, cayeron bajo la desgracia y el dominio del pecado. Vemos en este pasaje de Números que a pesar de que las noticias de ese gran Dios y de su pueblo Israel llegaron a Moab por un transcurso de 40 años, Balaam y Balac no se rindieron ante ese Dios, sino que buscaban la manera de vivir independientes de Él. Pero lo más irónico es que vivían inquietos, tenían miedo, por eso querían maldecir a esta nación. San Agustín lo había entendido, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Cualquier otra cosa fuera de Dios nos hará estar inquietos constantemente. Y esto se refleja en nuestras ansiedades, en los miedos que tenemos, en nuestras frustraciones. Es más, lo vemos constantemente en nuestras relaciones, ya sea en nuestro trabajo o con las demás personas. Esa es la maldición por nuestro pecado. Hemos olvidado la gran canción de Navidad, de que hemos sido hechos para Dios, para gozarnos constantemente en Él. Pero por nuestra desobediencia nosotros traemos maldición a nuestras vidas. Al ir reconociendo esta gran realidad es que entonces la Navidad va adquiriendo un significado que buscamos, el propósito que buscamos, de que necesitamos la bendición de Dios. Sorprendentemente Dios les mostró tanto a Balaam y a Balac lo equivocado que estaban. Y usando al hechicero de Balaam, Dios comenzó a cantar sobre su pueblo, como vemos en el versículo 21 del 23. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. No sirven conjuros contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo Jacob e Israel escucharán las maravillas hechas por Dios. Pero ¿cómo es que Dios no ve todo el pecado ni la maldad de Israel? Si constantemente sabemos que el pueblo estuvo en rebeldía contra Dios, día tras día. Sin embargo, vemos cómo Dios estaba viendo al verdadero Israel acampando junto con su pueblo. Dios está viendo a uno mucho mayor que Jacob, al verdadero Jacob. Vemos cómo Dios está deleitándose y viendo al verdadero rey, a su hijo amado, gritando de júbilo y de alegría junto con su pueblo. Y dice el versículo 23 al final, a su tiempo Jacob e Israel escucharán las maravillas hechas por Dios. Y así fue. Sabemos que 2000 años después de este suceso, nos dice en el Nuevo Testamento, Lucas, en su Evangelio, que un ángel se le apareció a una muchacha virgen llamada María y dijo, no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. Cuando Adán y Eva cayeron bajo la desgracia de su pecado, Dios les prometió que vendría el prometido, que destruiría de una vez por todas la maldición por nuestro pecado. Y finalmente esa promesa se estaba cumpliendo en Jesús, ese rey jubiloso quien se entregaría por nosotros para librarnos de todas las inquietudes que están en nuestros corazones. Así que la canción de Navidad nos confronta con quienes fuimos, pero también con quienes somos. Estamos quebrados por nuestros miedos, por nuestras culpas, por nuestros fracasos, pero eso no tenía que ser así. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Eso es lo que fuimos, para eso fuimos hechos. Pero ahora necesitamos al Rey prometido para que acampe junto con nosotros y que nos cubra con su justicia, con su paz y con su amor. Pero también la Navidad nos habla acerca de lo que podemos llegar a ser, y es el último punto. En la obra de Charles Dickens, El fantasma de la Navidad futura, lleva a Scrooge a un cementerio, donde le muestra la tumba abandonada de un hombre. Y Scrooge pronto descubre con gran horror que el nombre en la lápida, en esa tumba, es precisamente el suyo. Y llorando y clamándole al espíritu, le asegura que él va a cambiar de actitud para que su nombre pueda ser borrado de esa lápida. Y en ese momento, Scrooge despierta en su habitación, descubre que todo fue un sueño, descubre que su viaje con los espíritus solamente duró una sola noche, fue una terrible pesadilla. Y al salir de su cama, vemos ahora a un hombre totalmente generoso, totalmente amable, y finalmente decide celebrar la Navidad con su sobrino y la familia de su sobrino, a quienes había despreciado por muchos años. Y después también decide celebrarlo con su empleado, a quien explotaba, haciendo que trabajara horas extras sin paga. Encontramos que esta obra es muy emotiva y nos invita a la reflexión. De hecho, su cosmovisión es totalmente cristiana. Pero todavía la canción de la Navidad, la canción del Evangelio, nos desafía todavía más y es mucho más excelsa y grandiosa porque la transformación a la que nos invita es de dimensiones eternas. En este pasaje de Números vemos cómo Balac se enfada cada vez que Balaam canta bendiciones hacia Israel en vez de estar enviando conjuros o maldiciones. Pero Balac no comprende la clase de Dios con el cual él se está metiendo, ni tampoco entiende el pacto eterno que Dios había declarado desde muchos tiempos atrás al pueblo de Israel. Él no entendía la gracia con la cual Dios se manifestaba hacia ese pueblo rebelde y necio y temeroso de Israel. Él no lo entendía. Y después de cada enfado y cada rabieta, Balac le pide a Balaam que se movieran a otro sitio de la montaña para que Balaam pudiera visualizar a todo el campamento de Israel, para que él pueda ver que es un pueblo con muchos fallos y con muchos quebrantos, que era un pueblo que no valía la pena, que no tenía nada especial. Sin embargo, en su última canción de bendición hacia Israel, Balaam pronunció lo siguiente, en el capítulo 24, versículos 4 en adelante, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Tus moradas, oh Israel. Como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Dios no estaba viendo a Israel como lo veía Balac. Las palabras de Balaam evocaban la hermosura del Edén, como si volviera a existir de nuevo, pero mucho más excelso y supremo. Dios estaba viendo a un hermoso pueblo y se deleitaba en él porque estaba viendo un futuro glorioso gracias al rey que nacería en Belén. Ese rey no sería como los monarcas que conocemos en la historia. Ese rey sería como el profeta Isaías profetizaría más adelante en Isaías 9, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Jesús es esa admirable y grandiosa razón por la cual celebramos la Navidad. Él es la absoluta realidad de lo que fuimos, de lo que somos, pero de lo que podemos llegar a ser. Su evangelio es la bendición y canción que necesitamos escuchar para reconocer que aún en medio de todos nuestros fallos y nuestros errores, Dios nos ve dignos y nos ve hermosos y nos ve tan valiosos. Somos de un valor tan estimable para Dios que por eso Jesús vino a nosotros para morir por nosotros y darnos una esperanza arrolladora. Es entonces como la canción de la Navidad es entonces cada vez más hermosa para nuestros oídos. Balac todavía no terminaba su berrinche cuando todavía Balaam pronunció la última parte de su canción. Y vemos también que de una manera muy sorprendente, estas ya no eran las palabras que Dios ponía en la boca de Balaam, sino que nos dice al inicio del capítulo 24 de Números, de que este falso profeta ya no recurrió a la hechicería como otras veces, pero sino que el Espíritu mismo de Dios vino sobre él. Y más adelante, al escuchar estas bendiciones, nos dice que Balac palmoteó enfurecido contra Balaam y le dijo: te he llamado para maldecir a mis enemigos y los has bendecido por tres veces. Vete pues a tu tierra. Yo te iba a recompensar espléndidamente, pero Jehová te ha privado de la recompensa. Y nos dice a partir del versículo 15: entonces Balaam cantó, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que oye las palabras de Dios y recibe visiones del Altísimo, del que cae en éxtasis con ojos abiertos. Lo que veo no sucederá enseguida, lo que contemplo no está cercano. Una estrella sale de Jacob, un rey surge en Israel. Esa estrella de Jacob finalmente era ese prometido que habría llegado para destruir nuestras tinieblas y darnos de su luz admirable. Es esa estrella de Jacob de la cual los magos de Oriente estaban tan admirados y al ver que cada una de las profecías se estaban cumpliendo y fueron a seguir a esa estrella y llegaron a Belén. Es esa estrella por la cual los pastores recibieron una visita estremecedora de ángeles que del cielo cantaban sobre esa estrella, sobre el rey nacido. Y nos dice también el pasaje de Lucas 2, que un hombre llamado Simeón, un viejo piadoso y temeroso de Dios, al coger en brazos al niño Jesús en el templo, al estar contemplando al autor de la vida y la existencia, exclama y alaba a Dios diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz, ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste, y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones. y será la honra de tu pueblo Israel. Amigos, esta es la canción de la Navidad a la cual estamos nosotros invitados para maravillarnos por las grandiosas promesas que se cumplen en Jesús. La Navidad no solamente es una tradición que nos llene de una experiencia para sentirnos bien, sino que es un acercamiento a nuestra realidad y a nuestro significado. La canción de Navidad es entonces mucho más prometedora y necesaria para nosotros. Sus consecuencias son de grandes dimensiones que nos deja totalmente asombrados y sorprendidos. Que podamos celebrar esta Navidad mucho más allá de lo emotivo que significó para Scrooge en la obra de Dickens, sino que esta Navidad se convierta para nosotros en una reflexión profunda y maravillosa y que nos haga cantar de alegría junto a ese pesebre y junto a los ángeles que cantaron «Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama». Oremos. Señor, muchas gracias por tu evangelio. Muchas gracias por Jesús, quien es la realidad de nuestras vidas y por quien nos reunimos, Señor, cada domingo. Que no caigamos, Padre, en los errores de la mercadotecnia y materialismo al celebrar la Navidad solamente por celebrarlo, sino que se convierta en una realidad para nosotros, en una reflexión sobre quiénes somos nosotros, pero también las cosas grandes que has hecho para nosotros y por nosotros. Señor, gracias por esta gran realidad, gracias por tu palabra, gracias por los cantos que nos ayudan a pensar, Señor, sobre quién eres tú. Te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas y que nos sigas ayudando. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga abriendo nuestros ojos, Señor, y que podamos seguir reflexionando sobre tu maravilloso evangelio. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén.